Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Veo que no todos aprovecharon el puente, ¿verdad? Y salieron. Nos da mucho gusto tener algunos visitantes también. Dios los bendiga ricamente. Vamos a buscar en nuestras Biblias una lectura de 2 Corintios, capítulo 12. Leímos el capítulo 11. Pues os debíamos leer del capítulo 12 los versículos también para la meditación de esta mañana. 2 Corintios, el capítulo 12. El apóstol Pablo es el que escribe este testimonio. 2 Corintios, el capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hasta aquí la lectura de la Escritura. Oremos para que el Señor nos ayude a entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Padre, nuestro Padre Celestial, te pedimos, Señor, en esta mañana que tu nombre sea santificado. Que tu nombre sea exaltado en este culto, a través de los himnos, en la ofrenda, en la comunión unos con otros, en la predicación de tu palabra, en la enseñanza, en los niños, en la escuela dominical. O te pedimos, Señor, que escuchemos la tierna voz de Cristo. Te pedimos que nos invites a su paz y podamos regocijarnos en este día de reposo. Te damos gracias por las promesas que tenemos en Él. Y te pedimos que tú edifiques a tu iglesia como lo has prometido, que nos ilumines, nos consueles, nos bendigas como lo has prometido. A nosotros y a otras iglesias aquí en Hermosillo, otras iglesias a través del mundo que se reúnen para escuchar el Evangelio, para escuchar de Cristo. Especialmente por nuestras iglesias hermanas, nuestra hermana, iglesia hermana en Los Mochis que va comenzando, te pedimos que tú ayudes a nuestros hermanos al predicar, al aconsejar, al guiar a esta nueva iglesia. Te pedimos, Señor, que tú levantes un nuevo ministerio, honre tu palabra, que sea bíblico en doctrina y práctica. Pedimos asimismo por la iglesia en la Ciudad de México, nuestro hermano Jason Boyo, los hermanos que predican allá, que enseñan. Te pedimos que los sigas ayudando y que perseveren, Señor, en tu obra. Gracias, Señor, por lo que nos has dado en Cristo, todas esas bendiciones que tenemos en los lugares celestiales en Él. Te pedimos de esas bendiciones ahora, que tú nos des de tu Santo Espíritu, que de tal manera que podamos entender tu palabra y la podamos aplicar. Danos su fruto, como lo has prometido y lo tenemos en Cristo. Si hablo, que hable conforme a tu palabra. Si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. En cierto pasaje de Santiago nos exhorta, hermanos, tengan mucho gozo cuando pasen por diversas pruebas. Hermanos, tengan mucho gozo cuando pasen por diversas pruebas. Pero, ¿cómo podemos estar muy alegres cuando nos pasan cosas malas? ¿Cómo podemos estar muy alegres cuando sufrimos dolores? Tenemos problemas familiares graves, nos recortan del trabajo, tuvimos un accidente. ¿Cómo es que podemos tener mucho gozo? En 2 Corintios 12:10 nos enseña una lección esencial sobre esto. 2 de Corintios 12:10 es nuestro texto. Siguiendo con nuestra serie Amor a Cristo, meditaremos en este versículo en esta mañana. 2 de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 10. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No sé si ustedes han visto, me ha tocado ver a supervisores que desde su carro, con aire acondicionado, ven a los empleados, a los obreros, arreglar las calles. Y nos podemos imaginar a estos obreros arreglando las calles aquí en Hermosillo, en el calor, ¿verdad?, de agosto, con el chapopote hirviendo, apestoso, muy cansados, todos sudados, dándole y dándole, arreglando la calle. Y el supervisor en su pickup, con el aire acondicionado prendido, ¿verdad? Y luego termina el supervisor su reporte del día, arreglamos la calle Nayarit. Al meditar en este versículo, hay que tener en cuenta que el apóstol no escribe este versículo como un supervisor así. No estaba él en su Suburban, en su pickup con aire acondicionado en Hawái. No. Él de verdad sufrió muchas debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Leemos de algunas de estas angustias y persecuciones, necesidades en el libro de los Hechos. Y precisamente aquí en el capítulo 11 leímos, por ejemplo, en el versículo 23, él dice, son ministros de Cristo, 2 de Corintios 11, 23, son ministros de Cristo, como si estuviese loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido náufrago. Una noche, un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. No olviden eso. La preocupación, la ansiedad por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En otras palabras, está él jurando esto delante de Dios. Lo dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Entonces, si sufrimos nosotros alguna tristeza, algún problema grave, el apóstol Pablo no mentiría si nos viera a los ojos y nos dijera, yo más, yo he pasado por más. Él diría, no se imaginan el dolor de lo que me causan los golpes del mensajero de Satanás. Y es la verdad, dice, lo juro. Entonces, Pablo escribe nuestro texto, habiendo sufrido estas cosas, en carne propia. No es retórica, no es poesía, no se imaginen. No, él pasó esto en carne propia y logró hacerlo con gozo, mucho gozo. Entonces, aquí al leer este versículo también, no es que él se la llevaba riéndose como el guasón, ¿verdad? En Batman, una sonrisa falsa de payaso. Pero aún él, en el dolor, en el temor, en el miedo, él sentía el gozo interno del cristiano. Ese gozo, ese contentamiento que nos da el Espíritu Santo como su fruto y nos da cierta paz, cierta esperanza en la tribulación, cierta confianza en la angustia, que todo eso es de parte de Dios y al último para nuestro bien y para la gloria de Dios. Entonces nos calmamos, tenemos cierto contentamiento ahí, aún en esas pruebas. Pero vayamos al secreto del apóstol. ¿Cuál fue el secreto del apóstol? ¿Cómo pudo tener ese gozo? Bueno, el apóstol nos dice en nuestro texto muy claramente, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Literalmente, por lo cual, por causa de Cristo, me complazco en las debilidades. Su secreto fue que lo hizo por Cristo. Entonces, tenemos que descubrir aquí dos cosas. La primera, ¿qué tiene que ver Cristo con nuestras pruebas? ¿Qué tiene que ver Cristo con nuestras pruebas? El apóstol dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en mis debilidades. ¿Pero qué tiene que ver Cristo con esto? Y en segundo lugar, ¿qué podemos hacer para amar más a Cristo en las pruebas? Si nuestro amor a Cristo, si es a causa de Cristo que nosotros podemos pasar por eso y podemos lograr tener gozo en las angustias, en las debilidades, en las persecuciones, en todos los problemas, entonces tenemos que aprender a amar más a Cristo a la hora de la hora. Muy bien, al contestar estas preguntas, no veremos algunas lecciones que vimos en los primeros sermones. Esta es una serie, nuestro amor a Cristo. Entonces, si usted no ha escuchado esos sermones, le recomiendo que escuchen sobre todo los primeros sermones, donde enfatizamos, ¿verdad? Nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Muy bien, en primer lugar, ¿qué tiene que ver Cristo con nuestras pruebas? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. En primer lugar, Cristo es el que nos manda las pruebas. Si tenemos angustias, si tenemos necesidades, es porque Cristo nos manda esas pruebas. Leímos la semana pasada en Isaías, se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo el Señor, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Jehová el Señor es el que hace la luz, pero también el que hace las tinieblas. El que hace la paz, pero también el que hace la adversidad. Las palabras de Jeremías son más conocidas. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Se acuerdan la historia de Job también? Su esposa, esa terrible esposa, no sé de dónde sacó esa esposa Job, le dice, maldice a Dios y ya muérete. ¿Qué le respondió Job? ¿No recibiremos de Dios lo bueno y lo malo? Tenemos que aprender esta lección a la hora de la hora, a la hora de las pruebas, de las angustias. Esto viene de Dios. Como cristianos bíblicos, creemos, si un pajarito se cae, no es un pajarito, bueno, a lo mejor es un pajarito técnicamente, no, pero un pollito, Joy, mi nieta, le regalaron un pollito. Estaba muy emocionada y con su jaula y le llevaron unos muñequitos de peluche, ¿verdad? Para que no estuviera solo. Y el pollito pasó un día o dos y se murió el pollito. Me dolió mucho a mí como abuelito de Joy, ¿verdad? Pero sí o no, ese pollito falleció, cayó, porque el Señor lo quiso, sí o no, sí. El Señor Jesucristo mismo nos dice esto en el Evangelio, ni un pajarito cae, a menos que sea la voluntad. Tenemos que creer esto a la hora de la hora, entonces se nos poncha el carro, el sábado por la noche, se nos poncha el carro, nos da una migraña. ¿Han tenido migrañas, migrañas de las de verdad, que tienen que cerrar los ojos y no quieren escuchar nada, y no quieren comer nada, y no quieren? Es terrible. ¿Nos recortan del trabajo? Tras el telón de todo eso está el Señor. Lo que la Biblia nos enseña, lo bueno y lo malo. Tras el telón está el Señor. Entonces, el Señor tiene mucho que ver con nuestras pruebas, pues Él es quien las manda. En este pasaje de Corintios, en 2 Corintios 12, aprendemos que el Señor a veces nos manda pruebas, dolores, para que no seamos soberbios, orgullosas. Ya estudiamos de 1 Pedro algunas de estas razones, pero y no lo vamos a repetir. Lo único que quiero recordarles aquí es que cuando Él nos manda pruebas y permite problemas graves, no es por capricho, no es a la ligera y cruelmente. Por supuesto que no. El Señor tiene sus razones sabias, apropiadas para nuestra salud espiritual y para que se manifieste su sabiduría y justicia y gloria por toda la eternidad. Y como acabamos de cantar, no sabía que íbamos a cantar esto, ¿verdad? Este himno nuevo. Pero cantamos que Él cumple su soberana voluntad con bondad. Tal vez nosotros no lo veamos así y nos duela mucho, estamos muy angustiados. Pero es verdad que lo hace con bondad para con sus hijos. Entonces, ¿qué tiene que ver Cristo con nuestras pruebas? Cristo es el que nos manda las pruebas. En segundo lugar, Cristo es formado en nosotros a través de las pruebas. Cristo es formado en nosotros a través de las debilidades, las angustias. Ustedes pueden escribir aquí, por ejemplo, 2 Corintios 3:18 o Gálatas 4:19. Gálatas 4:19, si no me equivoco, es donde el apóstol Pablo habla de Cristo formado en nosotros. Pero veamos un pasaje más conocido. La mayoría de ustedes se sabe de memoria Romanos 8:28. Vamos a verlo, pero vamos a ver. Romanos 8:28 es la base para Romanos 8:29. Romanos 8:28. Bueno, realmente la base de todo esto es Romanos 8:1, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De ahí viene todo esto, nuestra salvación es primero. Pero luego nos dice, para los cristianos y que tenemos el Espíritu Santo, nos explica él luego. Y luego nos dice esto en el versículo 28, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, buenas o malas, todas las cosas, buenas o malas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué fuimos llamados? ¿Por qué somos cristianos? Porque a los que antes conoció, versículo 29, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Somos cristianos, nos predestinó, nos llamó, y Dios va a permitir algunas cosas malas, algunas cosas buenas. El propósito, lo último de permitir eso, es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, que Cristo sea formado en nosotros. Y esto, hermanos, por supuesto, es una gran bendición para el cristiano. El cristiano bíblico tiene, lo máximo es ser como Cristo. Hay un himno, ¿verdad? Ser como Cristo es mi anhelo. O es un corito, ser como Cristo es mi anhelo. Es lo que yo quiero a lo último, ser como Cristo. Ahora, eso no tiene que ver, por supuesto, con superpoderes. No. Pero tener las virtudes de Cristo. No es que nos hacemos dioses nosotros, como dicen los mormones, que nos vamos a convertir en Dios. No. No nos convertimos en Cristo literalmente. Pero Dios nos hace, nos forma a la imagen de Cristo, es decir, conforme a sus virtudes. De ser pacientes, misericordiosos, pacificadores, tener comunión con Dios como Cristo, ser humildes, obedientes como Él, hacer todo para Dios como Él. El apóstol Pablo en su testimonio, hay otro testimonio también, el de 2 Corintios es tremendo, pero vean Filipenses 3, donde también abre su corazón y nos dice algo de su vida. Filipenses 3, ustedes pueden leer el contexto, donde él declara, ¿verdad?, que es hebreo de hebreos, lo asegura él con mucha confianza en lo que él ha hecho, los galardones que él recibió, el doctorado que obtuvo de Gamaliel, etc. En otras palabras, no es lo que dice él, pero en otras palabras lo diríamos hoy. Y lo viene en Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. por amor de Cristo. ¿Qué significa esto para el apóstol Pablo? Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué significa eso? Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Lo que yo quiero en lo último es ser como Cristo, aún en su muerte, morir como Él, pacientemente, humildemente, para la gloria de Dios, como Cristo. Ser como Cristo, dice el apóstol Pablo. Y por cierto, en este pasaje de Filipenses, también nos comprueba el siguiente punto, la siguiente lección. El apóstol ama a Cristo de tal manera que todo lo que ha pasado en su vida lo tiene por basura para ganar a Cristo, por amor a Cristo. Y nos dice el versículo 10, ama a Cristo a tal grado de querer participar de los padecimientos de Cristo. Subráyelo en el versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. De eso se trata la siguiente lección. La siguiente lección. ¿Qué tiene que ver Cristo con nuestras pruebas? En tercer lugar, Cristo nos hace partícipes de sus sufrimientos a través de las pruebas. No tan solamente Cristo es formado en nosotros, pero además Cristo nos hace partícipes de sus sufrimientos a través de las pruebas. El apóstol nos dice aquí la participación de sus padecimientos. Y quiero que vean 1 Pedro 4:12. Ahora, esto es alguna de esas cosas que tenemos que tomar por fe. Es increíble, es maravilloso, es un gran privilegio para el cristiano que esto puede suceder. Pero está en la Biblia, lo tenemos que creer. Aunque no lo sintamos, está en la Biblia. Vean 1 Pedro 4:12. 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, los cristianos vamos a sufrir, el diablo nos va a atacar. Estamos en este mundo pecador, somos muy débiles. No nos sorprendan de eso. ¿Pero qué hay que hacer? 1 Pedro 4:13. Sino gozaos. ¿Cómo que nos vamos a gozar? Sí, por amor a Cristo, pero ¿por qué? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ustedes como cristianos son participantes de los padecimientos de Cristo. Ahora vayamos a otro texto. Me acuerdo de una hermana que me preguntó, y tal vez usted se ha preguntado de este versículo, Colosenses 1:24. Vamos a entender este texto de Colosenses 1:24 si entendemos 1 Pedro 4:12 y 13, si entendemos sobre todo nuestra unión con Cristo. Pero véanlo, Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Una vez más, el apóstol Pablo, y ahí tenemos nuestra palabra clave, ahora me gozo. ¿Cómo que se goza? ¿Cómo que está muy alegre? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él sufre, está gozándose por amor a Cristo, como dice nuestro texto. Pero ¿por qué? Porque está padeciendo, cumpliendo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Se acuerdan que les dije en 2 Corintios 11, no se olviden de la palabra iglesias? El apóstol Pablo dice, yo fui azotado, me dolió mucho, tuve mucha hambre, náufrago, y dice, lo peor para mí, lo que más me duele, Lo que más me causa ansiedad, nerviosismo, angustia, es la preocupación por las iglesias. ¿Por qué? Porque son iglesias de Cristo. Y aquí en este texto, a lo último, el apóstol Pablo dice esto, yo lo hago con gozo. ¿Por qué? Porque así cumplo lo que falta de las aflicciones de Cristo por la iglesia. Esto es súper maravilloso para el cristiano. Es súper privilegio para cada mujer y hombre en Cristo. Nosotros participamos de los sufrimientos de Cristo por su iglesia. ¿Cómo es esto? Es que nosotros tenemos comunión con los sufrimientos de Cristo por nuestra unión con Él, nuestra unión con Cristo. Lo sufrimos nosotros, lo sufre Él. Lo que sufrió Él por nuestra unión es contado como si nosotros lo hubiéramos sufrido. En la cruz, los sufrimientos de Cristo fue por nosotros, en nuestro lugar. Es por eso que nosotros no somos castigados sufriendo en el infierno. ¿Por qué? Porque Cristo lo sufrió. Hay una unión entre Cristo y nosotros. Lo que Él sufrió es por nosotros en el 2023. Y lo que nosotros sufrimos en el 2023 por nuestra unión con Él, Él lo sufre. Increíble. Hay una coparticipación, una comunión, una coinonía de sufrimiento. Es por eso que hay una profecía que dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Pueden acordarse de, en Hechos 9 tenemos el registro de Saulo de Tarso que iba persiguiendo a la iglesia, a los discípulos del Señor, dice el versículo 1, Hechos 9. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a Saulo de Tarso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a la iglesia, pero estaba persiguiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque en unión con Cristo, el cuerpo de Cristo es la iglesia, por supuesto. Bueno, el punto aquí es, cuando nosotros sufrimos, Él es angustiado también. Cuando nosotros sufrimos, esos sufrimientos cuentan a lo que Él sufre y sus propósitos. Por supuesto, por favor, escucha esto. Nuestros sufrimientos no tienen ningún valor redentor. Nuestros sufrimientos no tienen ningún valor salvador. No es que si sufrimos mucho nos salvamos o podemos salvar a otra persona. No, 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 no. Cristo sufrió todo, absolutamente todo, todos los padecimientos necesarios para nuestra salvación de todo un mundo, por supuesto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo, por supuesto. Pero la iglesia no es perfecta. La iglesia no es perfecta, le falta crecer, le falta madurar. Nosotros colaboramos con el Señor al sufrir pruebas que ayudan a la iglesia a crecer, que ayudan a la iglesia a madurar. Un ejemplo, a lo mejor esto es lo mejor que puedo hacer. Un ejemplo, una ilustración. Muy fea, terrible, trágica. Una hermana sufre la pérdida de un hijo en un accidente. Una hermana de la iglesia sufre la pérdida, la muerte de un hijo por un accidente. Una hermana nueva en la iglesia pasa por lo mismo. La hermana anciana con más madurez, ya en el pasado perdió a ese hijo, va a ayudar a esa hermana nueva a soportar esa prueba. Puede abrazarla. Yo no pudiera hacer eso. Yo perdí un hijo, pero no por un accidente. Pero esa hermana puede abrazarla diciendo, yo pasé por lo mismo. El Señor me ayudó. Déjame compartirte las promesas que el Señor me dio a mí al leer su palabra y que me ayudaron en ese tiempo. Y abrazarla con mucho amor y lágrimas. ¿Sí? La otra hermana, la hermana nueva, al sentir ese amor, al saber, sí, la hermana pasó por lo mismo. Viendo y escuchando lo que dice y pensando, está esa hermana en Cristo. Quiere decir que no es cierto lo que el diablo me está diciendo, porque el diablo nos dice inmediatamente cuando sufrimos cosas muy graves, el diablo nos dice, tú no eres hija de Dios, tú no eres hijo de Dios, mira lo que te pasó. Es lo que el diablo nos dice. Y esa hermana nueva va a pensar, el diablo dice mentiras. Puede ser que yo pase por cosas muy graves, muy, muy graves, y soy hija de Dios. Y mire esa hermana, lleva 10 años que pasó esto, pero sigue adelante y mira cómo está adorando a Dios, contenta. Y yo puedo seguir adelante, Dios me va a ayudar. Y algún día voy a estar yo adorando y alabando así a Dios con gozo. Y así crece esa hermana en paciencia. La otra hermana también crece en amor, en generosidad, en compasión. Y esas hermanas son la iglesia. Esas hermanas son parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y la iglesia, con todos los hermanos que sufren varias cosas, diversas cosas, ayudándose mutuamente, orando unos para los otros, por los otros, animándose mutuamente, saludándose mutuamente al final y todo esto. Viéndose, el hermano fue el domingo por la noche, vamos adelante, yo también voy a ir. Y la hermana le pasó eso, pero ahí va adelante. Crece la iglesia. Esos sufrimientos hicieron que la iglesia creciera y madurara. De esto se trata esto. De esto se trata esto. Ahora, como cristianos bíblicos, como cristianos, naturalmente queremos que la iglesia de Cristo crezca y madure. Es la base de todo esto, la raíz. Si no queremos que la iglesia crezca y madure, no nos va a importar, ¿verdad? Esto. Pero si queremos que la iglesia, que es de Cristo, y por eso queremos, ¿verdad?, que madure y que crezca, entonces vamos a sufrirlo por amor a Cristo. Vamos a querer que esa hermana vuelva, que esa hermana se levante, que esa hermana permanezca, adore a Dios. Que los demás vean sus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Queremos que los demás, todos los hermanos, crezcan en su devoción a Cristo y estén alabando al Señor hasta el final. Muy bien, resumiendo el primer punto. El cristiano puede razonar consigo mismo. Ya que Cristo me manda las pruebas, ya que Cristo es formado en mí a través de las pruebas, ya que Cristo usa las pruebas para hacerme copartícipe de sus sufrimientos por la iglesia, entonces claro que por amor a Cristo me gozo en las pruebas. Me gozo en las debilidades. Me gozo en las necesidades, en persecuciones, en angustias. Claro, porque Cristo las mandó. Cristo es formado en mí. Yo voy a ser más como Cristo por esto. Y voy a ayudar en el crecimiento de la iglesia. Claro, por amor a Cristo me gozo en esto. Entonces, al pasar por las pruebas, las angustias, nos ayuda mucho que nuestro amor, diría un mecánico, ¿verdad? Que nuestro amor por Cristo esté bien afinado. ¿Me entienden aquí las hermanas, hermanos que no son mecánicos? Que nuestro amor por Cristo esté bien afinado. A veces pasa, ¿verdad? En la cristiandad, que tiene fallitas, ¿verdad? No sé si tengan carros ustedes y que empieza a fallar uno de las bujías en el cilindro. Y ahí va. Y a veces en el cristianismo también es así. En nuestras vidas cristianas hay, ahí vamos. Pero tiene una fallita, ¿verdad? Como un tiqui, ¿verdad? Y el carro necesita afinación. Entonces, para pasar esto y realmente aprender estas lecciones y cantar y vivir con gozo en todo esto, tenemos que afinar nuestro amor por Cristo. En otras palabras, ¿cómo le hacemos para que nuestro amor por Cristo crezca más y más? ¿Cómo hacemos esto? Muy bien, aquí pasamos a la segunda pregunta entonces. ¿Qué hacemos para amar más a Cristo en las pruebas? ¿Qué hacemos? En primer lugar, reconoce que Cristo tiene un buen propósito al mandarte las pruebas. Reconoce que Cristo tiene un buen propósito al mandarte esas dificultades, al mandarte ese accidente, al mandarte esa enfermedad. Ya lo estudiamos eso en 1 de Pedro, no lo quiero repetir. Pero tan solamente en este pasaje de 2 de Corintios, vamos a ver un propósito de Dios. Vamos a ver el versículo 9 y versículo 10. ¿Cuál fue el propósito de Dios último aquí? Versículo 9 y versículo 10. Me ha dicho, el Pablo oró 3 veces que le quitara ese problema, esa aflicción. Le rogó al Señor. Pero el Señor le contestó, 2 Corintios 12, 9, Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder, dice Cristo, se perfecciona en la debilidad del cristiano. Entonces el apóstol Pablo dice, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El propósito de Dios fue poder en la vida del apóstol Pablo. Entonces el apóstol dice, entonces me voy a gozar, voy a amar más a Cristo, por amor a Cristo, yo adelante con esto. No importa que me duela mucho. Y eso es lo que necesitamos nosotros, ¿verdad? Poder. Poder. Necesitamos la batería bien cargada. Necesitamos energía para vivir la cristiandad. Ahora, aquí una vez más, el poder de Cristo no es superpoder físico. No es que nos vamos a volver como Sansón. No, 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 por supuesto que no. Pero aquí, en la vida del real, del cristiano, es poder para vencer el pecado. Poder para que la mujer se quede callada cuando el esposo está sulfurado y la mujer tenga paciencia. Poder para que el esposo, aunque está muy cansado del trabajo, llegue a su casa, ayude con los niños. Y va a ser que ayude a lavar los trastes, pero yo sé que algunos de ustedes van a estar contra mí, me van a apedrear a la salida. No voy a decir eso, entonces, bórrenlo, delete. Poder para hacer lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Sea lavar trastes o solo lavar la ropa. De eso se trata el poder aquí. Poder para progresar en virtudes. ¿Qué virtud te falta a ti? Tal vez no sea la paciencia. A lo mejor tú eres muy paciente. Pero te falta la virtud de generosidad. O tal vez te falta la virtud de sabiduría. O la virtud de templanza. O te falta la virtud de gozo. Leí hace una semana más o menos un versículo y dije, este versículo se merece un sermón. Un sermón para Paco Orozco. Crecer en alegría. Que crezcan en alegría. Hay algunos de nosotros que nos falta esta virtud. O tal vez es la gran virtud del amor. Poder de Cristo a lo último, de esto se trata, de crecer en sus virtudes, crecer, aumentar las buenas obras, poder en la oración. ¿Quién no quiere poder en la oración? ¿Quién no quiere poder en virtudes de Cristo? ¿Quién no quiere poder en buenas obras? ¿Quién no quiere poder en vencer el pecado? Entonces, aquí está. Entonces, al pasar por el trauma, al pasar por el accidente, razona. Esto es para que tenga más del poder de Cristo en mi vida. Entonces me voy a gozar. Me voy a calmar. Tal vez no sepamos el mecanismo por el cual Dios produce la paciencia o el amor o la generosidad. Tal vez no sea el grado o tal vez no sea al tiempo inmediato, ¿verdad? Como muchos se burlan o está el chiste, ¿verdad? Y quiero paciencia, pero ya. No, a lo mejor no sea al tiempo preciso que tú quieras o al día siguiente, pero de seguro que el Señor lo cumplirá en tu vida. Como sucedió en el caso de Job, el impaciente, ¿verdad? O el Job paciente, según. A lo último, ¿cuál fue la razón? Job 42. Antes había oído de Dios, pero ahora lo veo. Ahora me arrepiento de verdad. 42 capítulos después. Bueno. ¿Qué podemos hacer para amar más a Cristo en las pruebas? Reconocer que Cristo tiene un buen propósito al mandarnos las pruebas. Número dos, reconocer que Él sufrió muchísimo más que tú y fue por ti que sufrió. ¿Cómo amas más a Cristo en las pruebas? Reconoce que Él sufrió muchísimo más que tú y fue por ti que sufrió. Primero Pedro se trata de los sufrimientos del cristiano Y el apóstol Pedro, muy realista, por supuesto, y muy práctico, nos da algunas ilustraciones de los empleados, de las esposas. Y luego nos va diciendo cómo resolver todo. Y nos dice en 1 Pedro 3, 17, véanlo. 1 Pedro 3, 17. 1 Pedro 3, 17. Primera de Pedro 3, 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y luego nos da esta ilustración, esta verdad, para calmarnos, para ayudarnos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Cristo también padeció. Nos dice, ustedes padecen. Cristo también padeció. Pero una gran diferencia, por supuesto. Él padeció como justo, pero nosotros como injustos. Él padeció por nosotros para llevarnos a Dios. Hay un himno antiguo que a mí, la verdad es que no me gusta mucho cantarlo. Y una de las estrofas dice así. Es Cristo que dice en el himno, reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Mí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. La verdad que nos debería dar vergüenza, nos debería dar pena tratar de contestar esta pregunta de Cristo. ¿Cómo vamos a comparar nuestros sufrimientos a sufrir el infierno que Cristo pasó en el Calvario? Nuestros dolores, nuestras migrañas, nada, nada se compara con los dolores de Cristo. No tan solamente los dolores físicos de la cruz, pero los dolores en su alma, al sufrir toda la ira que nosotros merecíamos, toda la ira de Dios a causa de nuestros pecados, de todo un mundo de pecadores. Él la sufrió por nosotros para llevarnos a Dios. Y el punto es, hermanos, al sufrir nosotros, pensemos en Getsemaní. Pensemos en el Gólgota. Pensemos, Cristo sufrió muchísimo más que yo. Y lo sufrió por mí. Yo lo merecía el pecado. Yo merecía el castigo. Yo merecía esos clavos. Yo merecía esa muerte vergonzosa de cruz. Él lo sufrió por mí. Entonces, con gusto, con gozo. Por amor a Él, voy a sufrir esto. Él lo hizo para salvarme. Él lo hizo para transformarme, para llevarme a la gloria con Dios. Por amor, claro que yo puedo pasar por esto. Lo voy a amar más. Él sufrió muchísimo más por mí. En penúltimo lugar, se nos está acabando el tiempo. En penúltimo lugar. Reconoce que Cristo es más glorificado cuando le amas al pasar por angustias. Reconoce que Cristo es más glorificado cuando le amas al pasar por pruebas, por dificultades, por necesidades. Abraham, Génesis 22, Abraham glorificó más al Señor al poner sobre el altar a su hijo Isaac, que cuando glorificó al Señor al llegar victorioso de la batalla con la cual salvó a su nieto, perdón, su sobrino Lot. ¿Se acuerdan de esa historia también? Abraham salvó a Lot, ¿verdad? Y él volvió victorioso. Y Melquisedec salió y por supuesto adoró a Dios. Y él había estado muy alegre, muy contento, bendiciendo a Dios por la gran victoria. Pero a la hora de la hora, Abraham glorificó más al Señor En la gran prueba, en la gran dificultad, en angustia de angustias, cuando se le dijo, tienes que sacrificar a tu hijo Isaac. Al estar bien, sin problemas en la familia, con un buen esposo, una buena esposa, buenos hijos, van bien en la escuela, diciembre, recibimos el aguinaldo, compramos esa estufa que queríamos en el Buen Fin, tenemos ahora para pagar todas las cuentas de Coppel, bendecimos al Señor, gloria a Dios, le alabamos, le adoramos. Pero lo difícil es cuando no tenemos suficiente dinero para pagar la Coppel, la Banamex y la Bancomer, y no por problemas de administración, pero por algún accidente, alguna tragedia, algo que tuvimos que pagar y no teníamos de dónde, y vamos a tener que... Y el hijo, la hija, se va de la casa. ¿Cómo le duele a un padre? Y nos llaman del trabajo. Lo siento, ya no. No vamos a necesitar. Le vamos a dar su... Entonces, si nosotros venimos a la iglesia, le damos gracias a Dios por eso. Le damos gracias y glorificamos a Dios por eso. Es entonces que demostramos, yo amo a Cristo. Y Él es glorificado, exaltado muchísimo más. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú le amas, no por las bendiciones que Él te da, pero le amas por quién es Él. Isaac no murió, ustedes saben la historia, sacrificado por Abraham. Dios, por supuesto, reconoció. Y la verdad es que Dios sabía lo que iba a pasar. Él sabía, Jehová Jire, el Señor proveerá. Génesis 22 es una profecía de lo que pasaría en el Gólgota. Y Dios se proveyó para el sacrificio. La verdad es que Dios sabía el corazón de Abraham. Pero desde ese día en adelante, Abraham supo y reconoció, Dios es mi Dios. Yo lo amo, pase lo que pase. Y muchas veces para eso Dios nos manda las pruebas, para que las pasemos y pensemos, yo sí puedo. Dios me da gracia, me da ayuda. Yo le amo, pase lo que pase. Y te bendice a ti eso. Bueno, tiempo se nos acabó. Último lugar. ¿Qué podemos hacer para amar más a Cristo en las pruebas? Reconocer que Cristo es más glorificado cuando le amamos al pasar por angustias. En último lugar, reconoce que Cristo hará que en su venida te alegres mucho por haber sufrido por Él. Reconoce que Cristo hará que en su venida te alegres mucho por haber sufrido por Él. 1 Pedro 4:13, no lo terminamos de leer. 1 Pedro 4:13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Para que también en la revelación de la gloria de Cristo se gocen con gran alegría. Y al final es cierto, hermanos, de verdad, como dice un himno, entenderemos nuestras angustias. Y veremos todo el panorama de la providencia perfecta de Dios, de lo que pasó en nuestras vidas. Y nos vamos a gozar y alegrar que nuestros sufrimientos fueron dentro del plan de Dios para ayudar y transformar a su pueblo, a su iglesia. Pero lo que más nos va a emocionar, lo que más nos va a dar alegría, es ver a Cristo en su gloria. Porque entonces vamos a pensar, al ver a Cristo, a quien no hemos visto, a quien amamos sin haberle visto, como dice 1 Pedro 1. Al ver a Cristo y veamos quién es Él y ver su gloria, vamos a pensar, No solamente nosotros lo que pasó en nuestras vidas y en la providencia de Dios y cómo nosotros colaboramos en todo esto. Pero al ver a Cristo en su gloria, vamos a pensar, claro que valió la pena ser cristiano. Claro que valió la pena sufrir por Él. Él merece todo mi amor, todo lo que soy, todo lo que pudiera haber yo sufrido por Él. ¡Claro! Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oremos al Señor. Padre, nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y cómo nos anima, nos consuela, nos motiva. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que nos ayudes a aplicar estas lecciones a nuestras vidas diarias, aún en este día, en nuestros temores y ansiedades, que nosotros podamos amar más a Cristo, demostrar nuestro amor por Él, sabiendo que Él se lo merece, sabiendo que Él es nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Sustentador, y nos ayuda a perseverar hasta el final para llevarnos a Dios. Pedimos por sus méritos que hagas de este día un día de descanso para nuestras almas y para nuestros cuerpos. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando el himno Victoria en Cristo. Es el último himno.